Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en otra jornada contigo. Día 2 de agosto, martes. Está nublado el cielo, bastante nube, pero temperatura elevada, 21 o 22 grados en Ribadeo. Y recuerda que la Mariña es de los que estamos mejor en cuanto a temperatura de Galicia o del resto de España. Tenemos como nuestro especial microclima, así que hace calorcito, pero tampoco nos asamos vivos. Para las próximas horas se espera un poquito más de lluvia fina, orvallo como con ese con el que nos hemos levantado esta mañana. En principio el resto del día estaría seco, luego lo vemos. También hay niebla, ¿eh? Hoy también toca niebla en la autovía del Cantábrico en varios puntos, en el Fiouco, en la zona de Mañente, en el municipio de Foz también hay un obstáculo, y además tenemos niebla en la zona de Arroxo, como ayer. Bueno, un poquito, hay que tener más cuidadito, luego lo vemos con más detalle. Hacemos un repaso por la actualidad de nuestra zona más cercana, 88.8 de la FM, Lial, donde estamos siempre, COPE de la Costa y el informativo Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Los titulares nos los trae cada día Establecimiento Rey. Por cierto, hoy también te vamos a contar una nueva de Establecimiento Rey en un ratito, ¿eh? Que tiene un expositor ahí a la última para profesionales, pero también para estos que les gusta lo del do-it-yourself, o sea, lo del bricolaje casero. Eso te lo contamos después. Pues como acaban de comentar, nuestros compañeros de COPE Galicia ha sido rescatado finalmente con vida ese navegante francés, un hombre de 62 años de edad, el único tripulante de un velero que había quedado con la quilla al sol, o sea, había hundido en la zona de las Islas Sisargas, en Malpica. Estaba también colaborando en la búsqueda el helicóptero con base en Celeiro, el Pesca 2, y afortunadamente, pues hace nada, apenas un ratito han podido dar con él, estaba en el interior del barco y estaba todavía con vida. Marinero francés, el único tripulante de ese velero, Jean Solo Sailor. Así se llama el velero. Se ha desarrollado el dispositivo desde anoche y durante la madrugada también, lo que se podía hacer porque se había volcado sobre las 8 de la tarde de ayer. Bueno, pues una noticia al menos positiva que nos da el mar. Otra que no es tan negativa como nos parecía, el tema de las orcas. Es verdad que asustan. Si uno está navegando en medio de orcas, pues probablemente le aparecen ahí y dice, yo me voy de aquí cuanto antes, y se quiere escapar. Y efectivamente, yo creo que nos daría miedo a todos. Pero según explican desde el CEMA, que es la coordinadora de las especies mamíferas o para estudios mamíferos marinos, esta actitud de las orcas de acercarse a los barcos no es para embestirlos o no es para hacerles daño ni a los barcos ni a los navegantes. Es como si tuvieran una competición con ellos. Simplemente las orcas van como un perro persiguiendo la rueda de un coche. Ojo, claro, compara una orca con un perro, por peligroso que sea este. A uno le asusta un pelín más este bicho un poco más grande. Bueno, depende. Depende de qué perros, ¿no? El caso es que la interacción de las orcas no es agresividad, según explican desde el CEMA, sino que se trata de una especie de competición. Lo escuchamos, es Alfredo López. Luego escucharemos más amplias sus declaraciones. Ahora te ponemos un extracto. Es biólogo de CEMA.
Nos nunca falamos de ataque porque, en todo caso, os animáis non teñen unha actitud agresiva cara as embarcacións, nin queren dañar as personas, nin comerse a nadie, nin nada disto. Simplemente, pois, se acercan á embarcación e a tocan, non? É o mesmo caso de un can, por exemplo, que persigue a roda de un coche. No momento de que o coche para, o can non lle morde a persona que está conducindo o coche, non? Simplemente consigue que, digamos que, entre comillas, conseguiu parar o coche e xa está, aí termina a súa motivación.
¿Sabes entonces lo que recomiendan hacer? Efectivamente, que se paren los motores y que se ralentice la marcha, porque entonces ellas ya considerarían que ahí no hay competidor y directamente no se meterían con la embarcación. Claro, siempre que se puedan y siempre que uno también tenga el temple, porque cuando uno está ahí, pues con 6 o 7 orcas alrededor, supongo que se lo piensa bastante. De todos modos, señalan que la actitud no es agresiva, pero no saben muy bien a qué corresponde esta forma de actuar que llevan presentando desde el año 2020. Aproximadamente están estudiando un patrón a ver si consiguen saber qué es lo que les motiva. Más de animalitos, porque ya sabes que no es poco habitual, lamentablemente, encontrarse con un animalito en la vía cuando vas circulando por cualquier carretera, ya sea la Nacional 634 aquí, la 642 o la Autovía del Cantábrico, que yo creo que nos los hemos cruzado muchos de nosotros. Lo más normal son jabalíes, hay un poquito de todo, también te puedes cruzar con corzos. Y el caso es que el Ministerio de Transportes licita unas obras de refuerzo del cerramiento de un tramo de la autovía A8 en la provincia de Lugo. Falta hace. La actuación se lleva a cabo entre los puntos kilométricos 505 y 521, cuenta con un presupuesto de 265.000 euros y pretende reducir la siniestralidad por la invasión de fauna a las calzadas de la autovía. Esto entra dentro del capítulo de la protección de la fauna ante su incursión en la carretera, también debería estar en el capítulo de la protección del conductor, ¿verdad? Y tiene dinero de los fondos Next Generation, 357 millones en general. ¿Qué van a hacer ahí en la autovía del Cantábrico en esos puntos de la provincia de Lugo? Adecuar el terreno, si es necesario desbrozar, limpiar si es resistente, si se tiene que retirar, se retira, si no, se refuerza, ejecutar excavaciones, zanjas, instalar postes, hormigonado, nivelado, una malla, tensado de la misma. También en aquellas zonas donde el cierre se encuentre deteriorado, pretenden reponer del mismo o la tipología del nuevo sistema. Esperamos que lo pongan por todos lados, que funcione, porque son muchas las incursiones de ese tipo de animales, sobre todo jabalíes, en la autovía y en otros tantos puntos de las vías. Por cierto, una incursión es de jabalíes hasta en plena calle, avenida de Arcadio Pardiñas de Burela. Ya sabes que anda circulando en las redes sociales un vídeo de nada, pues un jabalí adulto y tres jabatos pequeñitos que están de paseo por la avenida Arcadio Pardiñas cuando cae más o menos la noche, un poquito en hora ya nocturna por la falta de luz. Fue capturado evidentemente por el vídeo de alguna persona que pasaba por ahí. Sanidad, también tenemos hoy un capítulo de sanidad, porque si bien en las últimas horas escuchábamos las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, quejándose de que este día 31 de julio estaban al mínimo en el punto de atención continuada del centro de salud, con un solo equipo médico para atender a tres ayuntamientos, más todos los desplazados, domicilios, traslados, hospitales, etcétera, etcétera, y los visitantes, que también son un buen número, pues en Aponte Nova están más o menos de la misma manera. Ya llevan denunciando desde hace muchos meses la falta de reposición, digamos, de las plazas que se quedan libres por bajas, por vacaciones y demás, del personal médico. Y antes tenían tres médicos, ahora les quedan dos y en estos momentos andan con uno. Cuando este está en una urgencia, pues están sin ninguno. Escuchamos a Darío Campos, el alcalde de Aponte Nova.
Sí, claro, ahora mismo pues somos 2.200 vecinos, que ya nos corresponderían dos médicos por ratio. Es decir, que nos quitaron un fallarnos y, bueno, no se recuperó. Había tres, quitaronos un. Y ahora, pues, de dos suele haber un, y en este caso ayer, pues, fueron dos o tres vecinos que me llegaron al concello, pues, protestando de que no había médico no centro. La verdad es que el médico solía una urgencia, pero bueno, hay un señor que está de vacaciones y un médico que está de vacaciones y no cubrieron esa plaza.
Son 2.200 vecinos, más todas las personas que están de vacaciones en estos momentos, que ya sabemos que son muchas, no solo en Aponte Nova, sino en toda nuestra comarca, lo cual evidentemente nos alegra y los recibimos con los brazos abiertos, pero es cierto que si no tenemos los servicios para atenderlos vamos a andar todos más perjudicados. En cuanto a este tema de los médicos, también los socialistas de Cervo han denunciado el colapso sanitario que vive el ayuntamiento. Critican al Partido Popular por darle la espalda a los vecinos con sus demandas. Ha sido Francisco Mon, el portavoz del PSOE, quien ha lamentado la falta de sensibilidad y de empatía del PP tras la celebración de la sesión plenaria de julio, en la que votaron en contra de dos iniciativas para demandar mejoras sanitarias en la localidad. Lo de que hay gente es evidente, hay mucha gente en muchos puntos de nuestra comarca. Quizá la costa se lleva todavía más la palma, y el municipio de Foz en particular, que está hasta la bandera, como ha reconocido el propio alcalde Fran Cajoto. Dice que están a tope, que a ver si son capaces de prolongar ese turismo también para los meses un poquito más bajos, que sigan septiembre, en octubre. Eso de desestacionalizar el turismo, que ya les gustaría. Por lo pronto también han conseguido aumentar el número de vegetación e ir en contra del crecimiento vegetativo. Fran Cajoto es el alcalde.
Bueno, 20, do ano 21 xa se empezaba a disimular a recuperación, pero non foron vos, non foron o que queríamos, e agora pois está se vendo que recuperamos, e ademais con forza, non? Incluso noticias como as que víamos agora, que somos o Concello da Mariña, que máis aumenta a poboación, e a poboación pensada, a poboación que está durante todo o ano en Foz, incluso superamos ese crecemento vegetativo negativo.
Por cierto, en el municipio de Foz, crítica del Partido Popular por parte de Javier Castiñeira, que señala que los pasos de peatones se tienen que pintar y pintar con regularidad, que en último pleno le transmitió al equipo de gobierno que había que pintar tales pasos de peatones de tales calles y les dijo el alcalde que ya se habían pintado en 2021. Les sorprendió, puesto que esto hay que hacerlo de forma constante. Escuchamos a Castiñeira.
Los pasos de peóns deben pintarse todos os anos, así se fixo sempre, especialmente pois, antes da campaña do verán, que é cando pois, máis tráfico hai, tanto de peóns como de vehículos, e dende logo, pois, bueno, pois, é unha deixadez absoluta que vai pois, en contra da seguridade cidadá do noso concello. Non se pode estar anunciando que estamos batindo récords de ocupación, pero, por outro lado, pois, desatendendo os servicios básicos e a seguridade cidadá.
Hay que dar la crítica del Partido Popular. Miramos hacia otro municipio, al de Viveiro. Bueno, antes de dejar Foz, te cuento que se están desarrollando desde ayer las jornadas de historia local que impulsa la asociación La Pomba do Arco. Ayer comenzaban con la primera de las charlas y en esta jornada de hoy toca otra, la segunda, 8:30, en la Casa de Cultura Poeta Manuel María de Foz. Se trata de una charla del historiador Eliseo Fernández y de Dionisio Pereira sobre la primera guerrilla antifranquista en La Mariña. Fernández y Pereira son dos reconocidos historiadores sobre el movimiento obrero, la represión franquista y la guerrilla galega, que en su exposición quieren recorrer los primeros pasos de la guerrilla en La Mariña y su evolución hasta 1939. El nombre es Hogar de Ríos, marcó o carácter distintivo da guerrilla da Mariña. 8:30 en la Casa de Cultura Poeta Manuel María de Foz. Mañana toca una sobre la masonería en La Mariña. Será a partir de las 8:30 en el mismo lugar, Casa de Cultura Poeta Manuel María. Y en este caso, el encargado es el investigador cangués Martín Fernández Vizoso. Trae un relato, una charla sobre la masonería en La Mariña. Ya sabes que es periodista, tiene una larga trayectoria, historiador de la emigración mariñana. Y se acercará al movimiento masón durante el siglo XX, aportando esa información inédita de la masonería en nuestra comarca. Esto dentro de las jornadas de historia local que organiza cada año la Asociación Cultural A Pomba do Arco. Y cada año también, bueno, ahora después de ese parón de la pandemia todo es distinto, pero cada año también se suele organizar en Viveiro la Mostra Folclórica Internacional. Si bien estos otros años han sido pues quizás simplemente alguna representación, algún acto más simbólico, este año va por todo lo alto, es la 42ª, o sea la 42. El evento ya se ha inaugurado con un par de exposiciones relacionadas con el Camino de Santiago. Se inauguraba justo en la jornada de ayer y a partir del jueves una semana entera de muchísima actividad. Vamos a tener un poquito de todo, además de múltiples nacionalidades, como explica Mari Carmen López, que es la presidenta de la Asociación Baguas da Terra, la organizadora.
Ballets y grupos fantásticos. El folclore mundial, este año vamos a tener a Argentina, vamos a tener a Bolivia, vamos a tener a Guinea-Bissau, México, Georgia, un sinfín de abanico de todo el folclore mundial.
Ahí lo tienes, el programa de actividades desde el jueves con propuestas como la muestra infantil, concierto de música folk, desfile de naciones, recepción de autoridades y el domingo 7 de agosto la gran gala internacional, que es el punto más esperado del programa. Tenemos más, muchos más asuntos que te vamos a contar en esta jornada de hoy y también queremos hablarte de historia. Vamos a tener con nosotros a un investigador de Mondoñedo, se llama José Isidro Fernández o Cidre Fernández, que nos va a contar qué es lo que anda descubriendo por los archivos, porque lleva un tiempo investigando el Archivo Diocesano de Mondoñedo, el del Ayuntamiento de Mondoñedo, el del Ayuntamiento de Ribadeo, y también nos va a traer un poquito de historia de la local, de nuestra comarca. Además, hablaremos de balances del mes de julio, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, Pablo Vizoso, el concejal, hace uno muy positivo del mes de julio. Ribadeo ha mostrado nuevamente su tirón, con una tasa de ocupación que llegó al 85%, y en Ribadeo ya se está preparando, por cierto, un sarao divertido, entretenido, relacionado también con el mundo del comercio, para que tengamos opciones para salir, pasarlo bien y gastar un poquito de dinero, al menos un poquito, impulsado desde la Asociación de Comercio ACISA. Se llama Las Noites Abertas, ya las conoces, y se desarrolla los días 4, 5 y 6 de agosto. Los establecimientos comerciales abren hasta las 9 de la noche, ofrecen descuentos especiales, habrá música en la calle, que no lo vamos a pasar muy bien. Bueno, que hay mucho más, así que vamos a ir con ello. Recuerda los titulares, los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Hoy te vamos a recomendar que te hagas una visita a Establecimientos Rey en el municipio de Xove, sobre todo si tienes ahí alguna obra, alguna actuación, algo por delante, necesitas romper o arreglar algo, que todos necesitamos algo de vez en cuando, porque tienen una exposición y además demostración de B-World. Ellos vienen desde Dinamarca y en esta jornada de hoy, desde las 10:30 van a estar ahí para que te aproximes a todo lo que significa esta marca y todos los elementos que ellos tienen. Tenemos con nosotros al gerente de Establecimientos Rey, a Antonio Rey, para que nos cuente. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste esta exposición que tienes? Oxe. Hay que aprovechar el día, no local de Establecimientos Rey. Cuéntanos.
Pues mira, nada, un evento, bueno, sobre todo enfocado para profesionales del sector, de este proveedor de D-Wall. No que fan, pues eso, una exposición, demostración de ferramentas eléctricas, de batería, donde se puede eso, incluso probar, ver los resultados, lógicamente pues también mercar si están interesados.
Es decir, que si alguien ve ahí algún tipo de maquinaria que le interesa especialmente, directamente ya tienen ahí o a posibilidad de comprarlo. Sí. No sé si se le va a hacerlo para casa o se le envía después, ¿cómo es la cosa?
Yo entiendo que algo de stock traerá, pero bueno, o lógico pues será eso, que si están interesados en alguna herramienta, pues que ellos tomen nota, mandarán yo seguramente a su domicilio, de una forma ou de outra, pois a posibilidad de mercalo van a ter disponible.
Que tipo de elementos ou maquinaria podemos atopar aí? Por exemplo, para as persoas especializadas, como dicías, os profesionais, que pode ser suculento que lles interese?
Dispoñen de unha amplia gama, desde taladros, amoladoras, lixadoras, aparte de para profesionais, circulares e demais ferramenta, pois xa máis tipo industrial, pois tamén dispoñen de gama e bricolaje. Eu tamén animaría a calquer particular a que se pasara por aquí, porque tamén, como che digo, pois tamén dispoñen de maquinaria para o fogar, para calquer tipo de bricolaje que se poida facer.
O sea, que para os manitas tamén hai posibilidad, que se poden pasar por ali.
Exactamente, o sea, que poden pasarse por aquí a pasar un bon rato, pues, entretenido, vendo un pouco como funciona todo. Eu penso que é un evento bastante bastante interesante.
É como ter unha feira ao longo dun día, pero eles venían como co seu trailer, camión, non sei como é, vai ser unha exposición así neste senso.
Sí, un camión expositor, no que traen toda a maquinaria exposta, moi ben colocadinha, os profesionais da marca, que son os que fan a demostración, calquer tipo de dúbida que teñan, danlle esa opción a probar a ferramenta, penso que é a mellor maneira de ver cando algo funciona, non? Pois probalo mesmo decidilo, por si mesmo.
Claro que sí. Pues fantástico. Dende as 10:30, ata que hora podemos? Lembranos onde está Establecimiento Rey en Xove para que non teñamos perdida.
Sí, Establecimiento Rey está en Avenida Deputación número 88, aquí onde temos o noso almacén, na saída de Xove hacia Viveiro. E eles empezarán máis ou menos sobre as 10:30 da mañan. Estarán hasta a última hora da tarde, seguramente 6:30, 7 da tarde, unha cousa así, pero tamén un pouco como requiera, ¿no? A xente que se acerque por aquí, intentaremos atenderles un pouco a todos.
Isto é hoxe, se canon o perdas. Antonio Rey, moitísimas gracias por estar con nos e poñernos o día, que vaya ben a exposición e tamén a venda.
Moi ben, moitísimas gracias, un saúdo.
apuntado, ¿no? Que seguro que sabes darle un tornillito o algo a la taladradora y que te viene bien alguno de los elementos. Establecimiento Rey durante todo el día de hoy con ese expositor. Nos falta hablar del tiempo y del tráfico, claro.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy nos ha tocado los cielos cubiertos, en Ribadeo están bastante cubiertos, nubladito, pero la temperatura es de 22 grados. Sopla el nordés débil, a partir de la tarde se espera nordés moderado y un poco más de claros. Y la temperatura teóricamente no subiría mucho más hoy. Mañana miércoles los cielos sí que van a estar más nubosos todavía que hoy, más gris la cosa si no cambia, con vientos débiles del nordés durante todo el día. Las temperaturas parecidas, ligeramente inferiores, 20 grados de mínima, 21 grados de máxima, y puede que en algunos momentos del día, mañana y noche, tengamos una lluvia fina como esta que nos ha acompañado en las primeras horas de la jornada. Vamos a un orvallo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay varios puntos en los que fijarse en este día de hoy. En la autovía del Cantábrico varios, también en el Alto do Fiouco, pero bueno, donde siempre, en la zona de Mondoñedo, ahí hay niebla, está transitable, pero con precaución. También sigue habiendo niebla en la misma zona de ayer, entre Arroxo y Someiro, entre el punto kilométrico 536 y el 552, en la misma autovía, sigue ahí persistente. Y en Mañente, en la Nacional 642, tienes un obstáculo fijo ahí a la altura del casi del punto kilométrico 30. En la Nacional 642, a la altura de Mañente, en el municipio de Foz. Y el resto, pues bien transitable.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pon atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en restos de stock Burela. Escucha, escucha, colchones a 100 euros. Y sí, a 100 euros incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No deje pasar esta oportunidad. Cambie ya su colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles, textil, hogar, con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
7 minutos para la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva. En las últimas horas te hemos contado esto de los ataques, ponemos ataques entre comillas, es cierto, de orcas a las embarcaciones, a los veleros. Se producía este fin de semana un acontecimiento similar aquí, frente a la costa de Viveiro. A unos navegantes franceses pasaron un buen susto, claro. Fueron una especie de embestida de las orcas hacia el timón. No se lo destrozaron de todo y pudieron alcanzar el puerto, pero queremos saber un poco más sobre el comportamiento de estos mamíferos marinos, y nos ponemos en contacto con quienes saben más, con el CEMMA, y a ver si el biólogo Alfredo López, con quien ya hemos hablado en alguna otra ocasión, nos explica. Por favor, Alfredo, explícanos a qué se debe esto, desde cuándo les ha dado, bueno, desde cuándo les deu a las orcas hacer este tipo de embestidas, os veleiros, qué sentido teñen, se te de sentido para ello.
Bueno, pues esta es una situación que se fue detectada desde el año 2020, o contacto directo das orcas coas embarcacións. Non sabemos moi ben a que responde, non coñecemos o primeiro caso, non sabemos a orixen de todo isto, pero, bueno, pois a realidade é que os animais entran cerca do barco e se aproximan e, bueno, terminan tocando pois tanto o casco como o timón para movelo, e, bueno, en ocasión se producen esas roturas.
Ben, pensas que terían que ter algún tipo de coidado, algún tipo de actuación en concreto as embarcacións? Porque, por exemplo, falei antes, que non sei se é casual ou non, con o propietario dunha lancha de motor, e di que normalmente as lanchas de motor, coas lanchas de motor non se meten, pero cos veleiros sí. Quizáis confunden esta embarcación con outro animal, non sei.
Vamos a ver, as candorcas tocan todo tipo de barcos e todo tipo de tamaños. Todo tipo de barcos, de motor, de vela, de pesca, etcétera, barcos desde 5 a 38 metros. Pero é verdad que se centran, pois, sobre todo en veleros de 15 metros. Entonces, non hai confusión por parte dos animais, non se confunden con nada. Elas saben perfectamente, digamos, de que barco se trata e en que situación se trata. A través das investigacións que estamos levando, estamos intentando ver se coincide con algún patrón, que se hai alguna outra cousa ou algo, digamos, que o que incita a este tipo de interaccións. De momento non somos capaces de saber que o que as motiva, pero, bueno, pois a súa actuación, pois, é moi variada.
O que pasa que, bueno, normalmente estamos acostumados a falar de que estes animais non se meten con ninguén en xeral, ou como os tiburóns, que teñen moita fama, pero que en realidad eles van ao seu, e se ninguén os ataca, non teñen por que atacar. Quizáis é diferente coas orcas, ou é algo que está cambiando?
Vamos a ver, esto o que se trata, pues, é de interaccións. Nos nunca falamos de ataque porque, en todo caso, os animais non teñen unha actitud agresiva cara ás embarcacións, nin queren dañar as personas, nin comerse a nadie, nin nada disto. Simplemente, pues, se acercan á embarcación e a tocan, ¿no? É o mismo caso de un can, por exemplo, que persigue a roda de un coche. No momento de que o coche para, o can non lle morde a persona que está conducindo o coche, ¿no? Simplemente consigue que, digamos que, entre comillas, conseguiu parar o coche e xa está, aí termina a súa motivación. Entonces, no caso das candorcas, que tampouco, xa digo, tampouco sabemos cal é a orixen de todo isto, pero sí sabemos que a velocidade, o movimento do barco, incita, pois, a que elas compitan co barco e incluso, pois, cheguen a tocarlo, como decíamos antes. Por eso, o que se está recomendando é, na medida do posible, e insistimos, na medida do posible, porque no mar, ás veces, non sempre é posible facer o que se quere, que se deteña a embarcación para reducir a motivación dos animais na persecución da embarcación, ¿eh? Pero elas, digamos que, si persiguen, é por unha competición. Interaccionan coa embarcación, digamos, de un modo competitivo. De ninguna maneira, de un modo agresivo e, moito menos, en unha actitud de ataque de nada.
É unha visión distinta que todos os mortais temos entón, efectivamente. A comparación do can é moi evidente neste caso. Quizáis están acostumando que haxa máis embarcacións, máis vida nos seus mares, e os ven como, bueno, outros compañeros que andan por aí.
Bueno, a ver, temos que ter en conta que o ser humano no medio mariño é un intruso, sempre. Cando nos pensamos, no, vamos tranquilamente con o noso barco, é dicir, tranquilamente con o noso barco estamos influindo na fauna marina, que iramos ou non que iramos. Por tanto, que temos que entender que somos sempre un intruso en un medio no que non nos corresponde estar, por así decirlo, ¿no? Outra cousa é que estes animais ata agora, pues, non tiveron ese comportamento e, bueno, pues, desarrollaron ese comportamento en dai dous anos e o repiten, ¿no? Entón, bueno, un pouco o noso labor é tratar de registrar todos estes casos e buscar patróns para ver de que maneira se repiten, de que maneira van actuando e si en algún momento buscamos a forma, digamos, de diminuir ou de eliminar este comportamento, ¿no? A ver si o encontramos.
A verdade é que o consello este de parar a embarcación, claro, ten moito senso, pero ás veces supoño que os que están dentro da embarcación, din, si me paro, vanme comer estos, non sei, supoño que entra o medo, ¿no?
Bueno, está claro que non é agradable, pois, esa situación que se vive, e sobre todo se vive con moito descoñecemento, non? A maior parte dos navegantes non coñecen as candorcas, o que lles traslada, pois, esa situación, medo e, bueno, ese tipo de cousas. Entonces, nos insistimos en que os animais non teñen esa actitude agresiva e sobre todo que se esté tranquilo, pois, nunha situación que se dé en ese caso, non? Avisar as autoridades, avisar do caso para que se resiste, para que se teña constancia de todo eso e, bueno, esperemos que non haxa daños no futuro inmediato, ¿no?
Alfredo López, biólogo do CEMA, moitísimas gracias por contarnos isto. É bastante clarificante, sobre todo os que non sabemos destes asuntos, hai que verlo de outro xeito. Moitas gracias por estar con nos, poñer un pouco de luz.
Moi ben, moitas gracias, un saludo para todos os ointes.
Ahí lo tienes, como un perro que persigue la rueda de un coche. Claro, cuando uno se imagina una orca persiguiéndole, no sé si piensa lo mismo que si le viene persiguiendo un caniche. Pero, en fin, que es lo que hay y la recomendación es que se pare el motor si se puede, en caso de que se pueda. Bueno, pues nada, suerte ha tenido, eso sí, el navegante del velero francés Jean Solo Sailor, este hombre de 62 años de edad que ha sido rescatado afortunadamente con vida esta misma mañana con todo ese operativo que se ha desplegado en las islas Sisargas de Malpica. Un final feliz, menos mal. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva con mucha información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano para todos vosotros. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde en el 88.8. Vamos dando cuenta de esos asuntos. Uno de ellos que nos tenía con un ojillo echado era el rescate en el que estaba participando también el helicóptero con base en Viveiro, el helicóptero de la Xunta con base en Viveiro, el Pesca 2. Han participado, además de él, muchos otros medios de salvamento y han podido salvar con vida al único tripulante de un velero francés que se había quedado con la quilla al sol desde las 8 de la tarde de ayer, en la zona de las Islas Sisargas, en Malpica. Afortunadamente ha sido rescatado con vida. Estaba ahí a 14 millas al noroeste de las islas. Es un hombre francés de 62 años. Hemos estado contando el tema de las orcas, que parece que lo que quieren hacer es competir más o menos con las embarcaciones, no atacarlas, no embestirles, sino simplemente las ven ahí navegando y dicen, pues ya a ver quién de los dos es más rápido o algo parecido. Y a veces en esa especie de juego tocan una embarcación, pero si te toca una orca no es lo mismo que si te toca una persona y te da una palmadita en la espalda, vamos, el empujoncito es distinto. Más o menos es lo que nos han transmitido desde el CEMA, Alfredo López, que es biólogo. E insisten que es como cuando un perro persigue la rueda de un coche, que si el coche para ya deja de perseguirlo, no va a atacar, simplemente era una competición. Y la recomendación en ese caso es parar el motor y reducir la velocidad siempre que sea posible. No siempre es posible y además los que somos extraños en el medio marino somos nosotros los humanos, no los animales. Más sobre animales, la verdad es que estamos acostumbrados a la incursión de animalitos, de fauna salvaje en nuestras carreteras que provocan más de 1, 2 y 3 accidentes. Se ha convertido en una tónica habitual que jabalíes atraviesen las carreteras, no solamente las nacionales o comarcales, sino también la autovía del Cantábrico, que en más de una ocasión no los hemos encontrado, ¿verdad? Bien, pues desde el Ministerio de Transportes licitan obras de refuerzo del cerramiento de un tramo, al menos de la autovía del Cantábrico, en la provincia de Lugo. Este tramo está entre los puntos kilométricos 505 y el 521 y cuenta con un presupuesto de 265.000 euros. Forma parte de los fondos Next Generation también. En cuanto a lo que van a hacer, pues básicamente van a cambiar los cierres donde estén mal, reponerlos, ponerlos nuevos, ponerlos mejor, con un nuevo sistema, limpiar, desbrozar, abrir zanjas si es necesario por unos postes de hormigonado y llevarlo a cabo a lo largo de los próximos meses. Se trata de un refuerzo en nuestra provincia entre esos puntos kilométricos, como te digo, pues la intención es la de potenciar la protección de la fauna y los usuarios vulnerables para adaptar los túneles a la normativa europea también. Refuerzo de la A8. Por cierto, es necesario reforzarse todos. Vamos a tener que salir con escudos o con algo a la calle porque los jabalíes están muy presentes en nuestras vidas y en nuestras calles. En las últimas horas, un grupito de jabalíes, un adulto y 3 jabatos, estaban paseando también por la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela tranquilamente, como si fueran un viandante más, cruzando, eso sí, un poquito más la carretera, pero ahí tan tranquilos y en familia. 10 minutos pasan de la 1.
Do 4 ao 6 de agosto, achégate a Ribadeo e aproveita as súas noites abertas. En 24 locais asociados, atoparás grandes ofertas ata as 21 horas. Noites abertas en Ribadeo, con ambientación musical a cargo das batucadas de Achoca e Apolixa os días 4 e 6 e concerto de Sintético Fantástico o 5 na Zona Bella. Agardamos en Ribadeo nas noites abertas que organiza a CISA do 4 ao 6 de agosto. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia e coa colaboración do Concello de Ribadeo. Noites abertas no centro comercial coas mellores vistas.
Necesito que alguien me explique detenidamente mi factura de luz y gas.
Claro, pásate por Emergen Ribadeo. Ellos te explican todo con detalle, los aspectos que no entiendes de tu factura y te dan un asesoramiento personalizado. Y todo sin coste y sin compromiso.
Eso es justo lo que yo necesito. porque la verdad no entiendo nada de mis facturas.
Nada, sin problema. El objetivo de Emerge es que el cliente ahorre en su factura de luz y gas.
Pues mañana mismo me paso por la oficina.
Están en Ribadeo, calle Virgen del Camino 20. Y si quieres también puedes llamar al 607-724-361 o mandar un WhatsApp. Emerge. Para más información visita nuestro Facebook. Emerge Soluciones Energéticas.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
12 minutos pasan de la una del mediodía. Tratamos el tema de la sanidad porque si normalmente ya pues estábamos notando carencias y después de la pandemia un poco más, ahora que estamos en verano y somos muchos más habitantes, más complicaciones. Lo denunciaba el otro día el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Lo denuncia también en estas últimas horas el de Apontenova, Darío Campos. Está transmitiendo las quejas de los vecinos. Antes tenían 3 médicos, ahora se han quedado con 2. Bueno, y en estos momentos están con 1 porque, claro, también la gente pues tiene vacaciones. Escuchamos a Darío Campos.
Por lo que me dicen los vecinos y ven en quejarse al concello, la verdad que nos tenemos poca responsabilidad pues en ese tema, pues porque las citas se están dando pues para 4 o 5 días, que hay solamente 1 médico. Ayer, por ejemplo, vinieron dos vecinos que no había ningún médico en el hospital cuando fueron a consulta. Volvieron a médica sola y a médica pues tuvo que salir en urgencia, pues no había nadie para atender a gente que estaba. Pues bueno, esto como se repite ya diariamente, pues que no creo que de denunciarlo, pues si estamos hablando de rural y estamos quitando ellos servicios, pues bueno, puede que no haya médicos, puede que todo lo que se diga, pero bueno, creo que hay que intentar buscar una solución porque bueno, si ha sido rural sin servicios, va a morrer, seguirá morrendo más rápidamente si no se toma alguna medida. Que no puedo permitir que los nuevos vecinos pues vayan al centro médico y lleguen una consulta pues para 4 días, ni que haya una urgencia o una salida de un médico y no haya ningún médico para atender pues una posible urgencia. Creo que es elemental ese tema y yo voy a protestar porque bueno, la política que está elevando el Partido Popular, ya es un legalista en ese aspecto, está acabando por rural. Y échese de esa boca de falar de rural, pero lo único que está es recortar servicios por rural. Entonces, pues bueno, la denuncia es clara.
Hay que dar la denuncia, claro, en estos momentos son 2.200 vecinos o 2.200 cartillas más todos los que estén por ahí de paso, que ya sabes que en verano incrementamos.
Sí, claro, ahora mismo pues somos 2.200 vecinos, que ya nos corresponderían 2 médicos por ratio, es decir, que nos quitaron un fallarnos y bueno, no se recuperó, había 3, quitaronos 1, y ahora pues de 2 suele haber 1, y en este caso ayer pues fueron 2 o 3 vecinos los que me llegaron al concello, pues protestando de que no había médico, no centro. La verdad es que un médico salía a una urgencia, pero bueno, hay un señor que está de vacaciones y un médico que está de vacaciones y no cubrieron esa plaza. Entonces, bueno, yo quiero solamente poner pues un conocimiento de la opinión pública pues que esto es imperdonable para asunto, porque de alguna manera es fundamental pues atención sanitaria en una población como la rural, que es muy mayor además, y que la gente pues tiene que baixar pues a mejor de 20 o 30 kilómetros desde el caso al médico y que no hace nada, pues me parece poco lamentable.
No es la única denuncia en estos últimos días. También desde el Partido Socialista en Cervo denuncian algo similar, el colapso sanitario que están viviendo en el ayuntamiento. Han criticado al Partido Popular por darle la espalda a los vecinos con sus demandas y además señalan que en el último pleno se votó en contra de 2 iniciativas que habían llevado desde el Partido Socialista, lo explica Francisco Mon, para demandar mejoras sanitarias en la localidad. Más temas, además del asunto sanitario, tenemos otros relacionados con el turismo, porque se está notando que estamos prácticamente llenos, ¿eh? Bueno, según explicaba en las últimas horas el alcalde de Foz, Fran Cajoto, hasta la bandera directamente, con el cartel de todo completo. Está saliendo muy bien el verano. Del mes de julio no hay queja y del mes de agosto pues tenemos grandes perspectivas. Vamos a hablar un poquito del municipio de Foz y también del de Ribadeo, que son más o menos las primeras valoraciones que nos están llegando. Empezando por el de Foz. Están contentos, claro, con el resultado de este mes de julio, pero les gustaría poder prolongarlo a otros meses que son un poquito más bajos, el de septiembre, el de octubre, eso que llevan tanto tiempo persiguiendo, que es la desestacionalización del turismo, porque claro, ahora todo es alegría, pero luego en otoño e invierno nos quedamos un poquito más solos. Escuchamos a Fran Cajoto.
Es increíble, ¿no? O que aumentó los visitantes, habrá de que un gusto, ¿no? Un placer, porque realmente sabemos as características que ten tanto a hostelería como o comercio local de Foz, precisamente a forma de sobrevivir ao inverno, que é longo, non? É facer caixa en verán. Temos, isto implica tamén todos ser máis pacientes, intentar, evidentemente, desde as administracións, intentar, digamos, si queres, podo usar a expresión, non, laminar o turismo, como implica isto, non, pois intentar atraer máis xente en setembro, en outubro, que Foz realmente sexa unha opción, non, é un polo atractivo de turismo fora dos meses de xullo e agosto, porque absolutamente agora mesmo estamos co cartel de completos. A verdade é que necesitábamos tamén este impulso, porque viñamos de anos atrás, non, do ano 20, do ano 21 xa se empezaba a vislumbrar a recuperación, pero non foron vos, non foron o que queríamos, e agora pois está se vendo que recuperamos, e ademais con forza, non? Incluso noticias como as que víamos agora, que somos o Concello da Mariña que máis aumenta a poboación, e a poboación pensada, a poboación que está durante todo o ano en Foz. Incluso superamos ese crecemento vegetativo negativo que sempre, pois, tristemente, non hai máis falecementos que nacementos, pero a cantidad de xente que elixe Foz como lugar para vivir, pois suple ese crecemento vegetativo negativo, non? Co cal indica que Foz cada vez máis é un sitio atractivo para vivir, non? Que ter fibra óptica nas parroquias, que ter uns paseos marítimos que vimos aumentar agora entre Peizás e a Pampillós a partir do mes de setembro, cando se abra ese contrato, cando Costas axudique definitivamente ese contrato, que mellorar as rúas, mellorar o acceso ao cemiterio, intentar pensar, no, nun Foz cómodo, nun Foz agradable para vivir, pois surte efecto, non? Surte efecto con que cada vez máis xente nos elixe, non?
Ahí están, en Foz están contentos, mucha gente, mucha aceptación este verano, y además enseguida empiezan también con sus fiestas de San Lorenzo, luego tendrán un montón de eventos más, por supuesto rematarán con la fiesta de los normandos. No hay queja, diversión hay mucha en el municipio de Foz, diversión y opciones culturales, naturaleza, de entretenimiento, de todo tipo, y también el municipio de Ribadeo, que están muy contentos, satisfechos también con ese balance, ese resultado del mes de julio. Según señala Pablo Vizoso, Ribadeo ha resistido el tirón y sigue funcionando. Eres el concejal de turismo de Ribadeo.
Ribadeo amosou este mes novamente o seu tirón turístico cunha taxa de ocupación de en torno ao 85%. A fortaleza do destino resistiu o invite destes complexos últimos anos e logrou manter as súas cifras de visitantes e de taxa de ocupación hosteleira, polo que debemos de facer un balance do mes de xullo moi positivo. E a previsión que se manexa para agosto tamén é moi favorable. A Ribadeo veñen visitantes de todo o estado, sendo os madrileños, castelans, andaluces e vascos os que encabezan os primeiros postos. Outro dato importantísimo é o aumento dos visitantes internacionais, acadando xa máis dun 16% do total das visitas, o que fai superar incluso as porcentaxes de anos anteriores á pandemia. Proceden de máis de 35 países diferentes, encabezados desde Francia, Italia, Alemanha ou Portugal. Un ano máis, Ribadeo fai unha fortísima aposta polo turismo de calidade, organizando 11 percorridos guiados a través dos que se pode descubrir o seu importante patrimonio natural e cultural, ou 3 visitas teatralizadas, 4 roteiros guiados e interpretados para gozar do fascinante patrimonio cultural e etnográfico presente en cada recuncho da vila, e tamén do interior do noso concello. Ou 4 xeorrutas para ter unha amplia visión do importante patrimonio xeolóxico do noso litoral, que vai dende o conxunto de arcos rochosos máis importantes da península ata a maior estrutura xeolóxica da Mariña Lucense. Esta oferta turística e cultural súmase a unha serie de proxectos e eventos que o concello ven desenvolvendo nos últimos meses, como o Renacer do Cantil, o Ribadeo Ilustrado, particularmente o Ribadeo Indiano ou a Festa Gastronómica do Percebe de Rinlo, e moitos outros que perseguen consolidar as marcas Turismo Ribadeo e Ribadeo porque sí, e dotalas dun contido propio, diferenciado é coherente cos obxectivos de calidade turística que se veñen perseguindo nos últimos anos.
Aí estaban as declaraciones de Pablo Vizoso. Teníamos un poquito de mal sonido, pero vamos, hemos entendido perfectamente el mensaje, que Ribadeo está consolidado, que tienen muchísimas opciones de entretenimiento, de diversión, para disfrute, para los turistas que nos escogen de bastantes lugares, pero bueno, sigue siendo predominante también las personas que vienen de, por ejemplo, de Madrid, como tantas otras veces. Y en fin, pues que ahí están, a ver si el mes de agosto se les da igual de bien. También hay una valoración positiva de este mes de julio por parte de la Junta Directiva de ACISA. La nueva Junta Directiva, sabes que está presidida por Carmen Cruzado, y como presidenta explica que le han explicado, pues a su vez, todos los negocios y demás, que está funcionando bien, que el mes de julio bien, y que las perspectivas para agosto también son positivas.
Desde ACISA Ribadeo hacemos un balance positivo do mes de xullo, tanto para o comercio como para a hostelería. Só contrase unha volta pola rúa Santa Nosa Vila, bueno, pois podíamos velas no mes de xullo ateigadas de xente paseando, tomando algo, as terrazas estiveron cheas, as xeaderías están traballando ben, houbo e hai colas nas panaderías, nas pastelerías, nas farmacias. Para o comercio xullo foi bo, iso é o que nos comentan algúns dos nosos asociados e asociadas, que as vendas enrexistradas lles deixan uns bons resultados. Algún comentounos incluso que este foi o mellor xullo da súa historia. Algún caso dese temos, non son moitos, non son todos, pero algún hai, e agardan que o mes de agosto sexa bo. Polo que se refire á hostelería e á restauración, as impresións tamén son boas. Hai moito máis movimento aos mediodías que polas noites, iso sí que é certo, pero os datos da hostelería tamén son óptimos. En Rinlo, por exemplo, sabemos que se van varias quendas de comidas, igual que moitos negocios de Ribadeo, tal e como nos comentan os seus propietarios e xerentes. No relativo á ocupación hosteleira, os datos que temos e que nos pasan tamén as nosas asociadas e asociados, oscilou entre un 70 e un 80% durante o pasado mes de xullo. E moitos agardan agora en agosto chegar ao 100% case ata finais de mes. Sabemos que agosto é o mes por excelencia para as vacacións da maioría. En esta primeira quincena agardamos que se poidan repetir cifras de anos atrás, antes da pandemia, nas que moitos días os hotéis colgaban os cartéis de completo e, de feito, os primeiros datos de reservas, tal e como comentaba, así o indican. Nalgúns restaurantes tamén empezan a ter reservas adiantadas para os próximos 15 días nos que a xente vai vir de vacacións a Ribadeo. Agardamos, polo tanto, que o 2022, que o verán de 2022, sexa un bo verán para todas e todos, porque xa tocaba tras estes dous últimos anos que viñeron marcados pola pandemia da COVID.
Parece que va a ser bueno, parece que las perspectivas para agosto también son buenas, julio ha salido bien, en fin, contentos. Y entre tanto, desde ACISA también organizando actividades para que la gente esté contenta, salga de casa y se potencie un poquito la economía local. Vamos, que salgan, que compren, que se tomen algo en uno de los restaurantes o de los bares de la zona, y organizan las noites abiertas. Ya las han organizado en alguna otra ocasión, según destaca Jesús Pérez, el gerente de ACISA, con bastante éxito. A la gente le gusta y lo disfrutan, y vuelven, son los días 4, 5 y 6 de agosto, o sea, este fin de semana, pero desde el jueves 4, 5 y 6 de agosto. Los establecimientos abren hasta las 9 de la noche, habrá descuentos especiales, música en la calle, nos lo cuenta el gerente de ACISA.
É unha actividade que se recupera de fai unhos anos, que houve parón da pandemia e previamente tampouco se habían celebrado. É unha actividade que funciona moi ben, que gusta a xente, gusta aos comercios e a hostelería, e, polo tanto, dende a ACISA, ainda que con un formato diferente a outros anos, pois quixemos recuperala. Parecenos unha moi boa oportunidade pois para dinamizar e para compaxinar o que ven sendo as compras e o desfrute da hostelería. Parecenos que poden ser pois tres días nos que, se además o tempo acompaña e hai día de playa, pois a xente pode ir á playa e cando volva aí ás 6, ás 7 ou ás 8 da tarde poderán mercar, porque vai haber unha hora máis de peche nas tiendas participantes hasta as 9. E ademais, pois, como digo, eso, poderán comprar, poderán tomar algo nunha terraza, animarse a cear nun dos establecementos asociados a ACISA, en definitiva, pois facer un día completo aí a última hora do día, tanto de compras como de ocio. Nestes días teremos ambientación musical a cargo das batucadas de A Choca e A Folixa. Tamén teremos unha actuación o día 5 na Praza de José María López, na Zona Bella, conocida tradicionalmente de Ribadeo, do grupo Sintético Fantástico. Bueno, en definitiva, pues animar aos veciños e vecinas tanto de Ribadeo como da comarca, a todos os visitantes que estes días están por aquí, a disfrutar destes tres días de compra, nos que participan 24 establecementos asociados a CISA, que se poderá consultar as súas ofertas e descontos na páxina web ou nas redes sociais da CISA. Como digo, vai haber multitud de promocións nestes tres días, con música e bon ambiente. Polo tanto, animar a toda a xente a visitar Ribadeo estes días e a disfrutar desta campaña.
Ahí lo tienes, un poquito de todo. Por ahora, que hay gente en nuestra comarca, que habrá más y que, por si acaso te lo dudas, vas a tener actividades de todo tipo para poder disfrutar. Las hay comerciales, las hay de naturaleza, culturales, sociales. También hay un homenaje al fallecido Víctor Moro, porque se van a trasladar sus cenizas hasta la localidad de Ribadeo y se va a realizar un homenaje en la jornada de ayer. Se trata de una charla sobre su figura, de la cual nos habla en la jornada de mañana, no en la jornada de ayer, por Dios. Mañana va a ser esta charla y nos habla de ella Fernando Suárez, que es el alcalde.
Pues este miércoles 3 de agosto, y en colaboración con su familia, íbamos a celebrar un acto de homenaje a Víctor Moro. Este ribadense, nacido en 1926, destacado economista y empresario, que tuvo un papel relevante na escena política galega y ostenta también o título de fillo predilecto de Ribadeo, y ahora co gallo do traslado das súas cinzas ao noso concello vai ser obxecto dunha pequena homenaxe que, aínda que protocolaria, pues quere facerse con todo cariño e con todo o recoñecemento. Como decíamos, este mércores ás 8 da tarde no teatro vai ter lugar unha tertulia para chegarnos á parte profesional e persoal de Víctor Moro. Eleva por nome Víctor Moro todos os mares na ría de Ribadeo. En ela van participar, por unha banda, Antón Costas Comesaña, que é catedrático de Política Económica da Universidade de Barcelona e tamén é presidente do Consello Económico e Social de España. Pola outra banda vai estar Bieito Rubido Ramonde, que é xornalista, foi director da Voz de Galicia, e tamén vai participar Lourenzo Fernández Prieto, que é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. Queremos, polo tanto, convidar a toda a veciñanza de Ribadeo e toda aquela outra xente do resto da comarca que queira acudir a este acto de recoñecemento a unha persoa que sempre defendeu e que estivo moi vinculado á súa terra de nacemento.
Aí tienes, el acto va a ser mañana, recuerda, en homenaje a Víctor Moro, hijo predilecto del Ayuntamiento de Ribadeo. Pequeño alto en el camino, nos estamos aproximando a la 1:30 y hablamos de historia antigua, rescatada, de archivos, tanto de Ribadeo como de Mondoñedo, como de nuestra comarca en general, que hay gente que se encarga de investigar estas cosas.
Un verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste. En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
También tenemos un momentito para hablar de historia. Vamos a sumergirnos un poquito, solo de soslayo, la verdad, en los archivos de Mondoñedo, de la diócesis, del concello o de Ribadeo, porque tenemos con nosotros a una persona, escritor, investigador, estudioso, que está ahí buceando en ellos y descubriendo grandes cosas. Muchas de ellas, pues, ni sabemos ni probablemente sabremos nunca, pero a ver si nos hace una aproximación. Se llama Cidre Fernández. ¿Qué tal, Cidre? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A ver, llevas tiempo trabajando en los archivos, tanto del Museo Diocesano como dos concellos de Mondoñedo e de Ribadeo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, levo, pues mira, no Archivo Diocesano de Mondoñedo en o Catedralicio, levo unos 12 años buceando, facendo xeneloxía en os tempos libres, pues nos libros de fábrica, de contas, da catedral, sabendo historia de moita da diócesis, desde a diócesis vai desde Ribadeo hasta Ferrol, hasta máis aló casi chegando a Lugo, e ali hai kilómetros e kilómetros de libros onde podes atopar desde o gremio de mareantes de Reilno e ver como, por exemplo, o obispo no 1600, porque eu tiña a teoría de que non había ballenas en Reilno, e sempre era...
Ui, esa teoría moi controvertida.
Claro, pero mentres non atopes un dato que diga o contrario, non podes decir, houbo isto. Efectivamente, atopei o dato, no cal un obispo, 1612, lles dice, lles dá permiso para poder acudir a pescar as balleas e non ir á misa matutina. A partir de aí xa podemos dicir, en Reilo houbo balleas, no século XVII.
¿En qué ano dixeches?
Más o menos 1610, 1612.
1610 ou 12 aproximadamente. Ata entón, de Baleas non sabíamos nada.
Non sabía nada, pero seguramente antes sí eran vascos que estaban asentados en Rilo.
Ajá.
E que, claro, daquela tiñas que ir á misa todos os días, matutinas, os domingos. Eles debían salir moi cedo pa pescar, entonces o obispo lles dá permiso pa non ir á misa matutina.
Claro, claro, é importante, estamos a falar das cousas de comer.
Efectivamente.
Importante. E que outros datos así curiosos?
A ver, eu, sobre todo, mira, no Concello de Ribadeo foi algo que me sorprendeu ver un arquivo tan grande. Estamos falando desde 1530 en diante, donde podes atopar como o Concello de Ribadeo era o gran mecenas da Iglesia Ribadense, donde tiñamos a Colegiata de Ribadeo, que determinan como a Iglesia Grande Catedral de Ribadeo, e en 1540 pagan o retablo, o concello. Vemos como 1570 a capilla maior do convento das Clarisas se hunde, o concello paga. E en 1600, cando hai o cambio de terciarios de franciscanos, lle pon o coro e paga o coro e arregla outra vez a iglesia. Logo, ao mesmo tempo, era o patrono da capilla de Nuestra Señora del Camino, con mucha vocación aquí en Ribadeo, a capilla de Santiago de Vigo, que non queda nada en Ribadeo. El poñía mayordomo, levaba os hospitales de San Sebastián, o hospital de San Lázaro, donde tiña moita afluencia de peregrinos, e ao mesmo tempo cuidaban da xente que non tiña cartos. Eso podemos ir vendo ao longo dos séculos hasta o século XIX, que é cando desaparece e aparecen sobre todo as guerras carlistas en Ribadeo, e máis ben cartos para manter as guerras de un lado e do outro. Logo, unha das cousas importantes dentro do Concello de Ribadeo é a ría. A ría é unha sorpresa en barcos afundidos. Desde un famoso galeón que todo mundo nos vende.
Ese que se supone que non é o galeón San Giacomo de Galicia, o que non hai aínda constancia definitiva de que ese xa, ¿no?
Chegar chegou ao porto. Que afundira, eu non o sei, porque
sabemos.
Eu en 1627 atopo unha acta. El 1 de febrero se juntan los regidores en las casas consistoriales y dijeron que al puerto de esta villa había llegado un galeón nombrado Fermín, de la escuadra Don Durque, de que venía por capitán Garreanes, vecino de Don Durque, y que se navegaba dando a la bomba con tres bombas para salvar, si no pudiendo vencer al agua, habiendo dicho navío con piloto y con peligro, a Dios misericordioso, había entrado, como dicho, es para tomar el agua que hacía y aderezar y es tomar dicho navío, afundiuse. En días posteriores sacan todo, digamos, os cañós, e recuperan todo. E resulta que a zona corresponde ca zona que están falando do galeón.
Uh-huh.
Por lo cual podemos facer un cruce de decir, ¿será o galeón ou será o Fermín?
Pues pode ser o Fermín, efectivamente.
O galeón si entra no porto, entra entrecruzado. Pero igual, si entra entrecruzado na ría, podido afundar un pedazo antes. Non, non sei, os que se sumerxen terán que encontrar unha peza determinante. Uh-huh. Pero claro, non ter... sobre todo armamento e nada, corresponde con este, co Fermín. Logo, non haber unha sola peza de artillería. Unha das cousas que tamén, cambiando un poquinho de tema, que tiña o Ribadeo era cando dous tiros de bronce. O tiro de bronce son os cañós. Os cañós que mandaron comprar a Sevilla,
sí,
en 1570.
Pero isto ten algo que ver cos cañóns que aparecen en Arnau?
Non son os mesmos.
Non son os mesmos, non? Porque aquí, senón, xa temos outro problema entre comunidades.
Non son os mesmos. Estes cañóns... eu penso que estes cañóns son de barcos afundidos, que foron recuperados. Vamos a ver, cando chegou a Guerra da Independencia a Ribadeo, unha das cousas que fixeron para que non se fixeran con nada, en Ribadeo foi tirar os cañóns ao mar.
pacos franceses non tuveran acceso a eso. Anos máis tarde, nunha das actas, o Ribadeo era bastante pobre en cartos e non tiña forma de facer outros. Entón, dice yo, digamos, ao Reino de Galicia, o gobernador do Reino de Galicia, que eles poden, que ven desde o alto da Atalaya os cañóns que habían tirado, que os poden recuperar para intentar arranxar ou para vender e comprar unhos novos. Eso está nas actas. Logo tamén nas actas de Ribadeo podemos ver a invasión cobo inglesa en 1719. Non está no ano concretamente 1719, pero se vamos 4 ou 5 anos posteriores, hai unha descripción de como foi feita por xente, e dicen o que lle pagaron os ingleses para que marcharan e non desfixeran Ribadeo. Unha das cousas que tamén podemos analizar é a muralla, a evolución que sufriu a muralla de Ribadeo. Desde as 6 portas que tiña, 7, máis ben, unha pequeniña. Cada vez que lle chegaba a noticia de que pois a un pois uns barcos ingleses van facer tropelladas en nos puertos, a cada unha persona se encargaba de pechar a súa porta, excepto no ano finales do 16 que deciden tapiar a porta do Guimarães. Con tabique, fan un tabique porque consideraban que era máis fácil desde a entrada do porto. Esta muralla tiña a posibilidade de ir de paseo todo alrededor. É dicir, que debía ser ancha, pero ao mesmo tempo era mala porque estaba feita de barro, pedra, foi desaparecendo a final.
Pero a muralla era medieval.
Medieval, do século, digamos, en 1400 e pico deberon a facer. Mm-hmm. Hai datos de 1530, hai datos que continuamente se está esta muro destrozouse, hai que volverlo a facer. Aí hai unha saga moi famosa de canteiros chamados Os Pico, que durante o século 16, 17, 18, é dicir, varias xeracións estuveron traballando e construindo e reconstruindo na muralla. Logo, outro señor, que un traballador que houve moi importante, foi o que fixo o claustro da Catedral de Mondoñedo, que estuvo aquí en Ribadeo unos anos antes e traballou na construción da muralla. Outra das pezas que había importantes, digamos, monumentos máis importantes en Ribadeo, era a Torre do Reló, que se tirou fai 2 días. Xa estaba en 1500 e pico. Que pasa? Que foi continuamente reformada. Eu creo que facían as cousas mal. O material era malo e continuamente había que reformala. Tiña un reló bon. Hai que dicilo, no século XVIII tiña un reló moi bon feito en Inglaterra e traído a Ribadeo. Había moito comercio. O comercio no puerto era a través, sobre todo, de cereales e ferro. Logo, unha das cousas que tamén temos nas actas do Concello de Ribadeo, que no ano 1813 tiñamos 4 escolas.
Catro
escolas. Unha en Ribadeo, outra na Devesa, outra en Cubelas, outra en San Pedro de Arante. Que xa é difícil, eh? Xa é difícil.
Pois estamos a perder. Imos perdendo, Antón. Que me contas de Mondoñedo? Que estamos aquí protagonizando todo con Ribadeo. Que me contas tamén de Mondoñedo?
Porque Mondoñedo, vamos a ver.
Historia tendabundo, claro.
Vamos a ver, a historia da comarca non se pode dicir facer solo, por exemplo, desde Lugo, que hai os protocolos notariales. A historia da comarca hai que recurrir ao arquivo de Mondoñedo do Concello. O arquivo do Concello é fabuloso. Desde 1500 en diante, ali podemos atopar desde as actas do antigo Reino de Galicia hasta as actas, e ali, por exemplo, imaginámonos o puente de Nois, afúndese, e quen tiña que dar permiso era Mondoñedo. Outro dato curioso que me chamou sempre a atención foi que en 1800 e pico un lobo rabioso morde a 4 persoas no Cadramón.
Ui.
Morde a 4 persoas no Cadramón. Chega allí noticia, digamos, a unha policía que había provincial, morren 3, un cuarto vai a Mondoñedo hospital e tamén morre.
De aí virían todas estas lendas de lobisome, cousas desas.
Cousas desas, efectivamente. É que antiguamente unha das cousas que tiñan os concellos é que pagaban pola captura dos, digamos, animales que eran peligrosos, por exemplo, os raposos. Pois dábanse 20 reais por cada raposo que cazabas. Uh-huh. Eso incluía, tiñas que entregar o rabo e as orellas, para que che pagaran. Eso era típico aquí en Ribadeo, en Cedofeita, o cura de Cedofeita pagaba, debía haber bragadas de raposos, de animales que eran malos pa as casas. En Mondoñedo igual, es decir, en Dezanos podemos estar falando de igual de 40 o 50 raposos pillados, o sea, oficialmente. Luego está o extraoficialmente. Una de las cosas que temos no Concello de Mondoñedo son os gremios. Hoxe en día vemos...
Aí queda algo dos gremios ainda, non? No Barrio dos Muiños, claro.
Sí.
Pero algo, evidentemente.
Non son os gremios que había antes. Os gremios que había antes eran como sociedades. Por exemplo, donde tiñas que pasar un examen para formar parte do gremio. Antes tiñas que ser aprendiz do patrón. E logo, se pasaba o examen, eras outro máis do gremio. Estaba o gremio dos plateros, que collía os plateros de Ribadeo, os plateros de Viveiro, os plateros de Mondoñedo. Tiñas o gremio dos escribanos, notarios e abogados, que iban á capilla de San Xoán Bautista, á capilla de Seivane de San Xoán. O día da noite do 23 ou 24, montado no mellor cabalo engalanado, oír misa ás 6 da mañá. Logo viñan a Maitines á catedral, o son dun tambor e dunha gaita. Logo pola tarde celebraban corrida de toros. Dous toros, tres touros, o mismo en Ribadeo.
Ajá, antes me estabas a comentar que había bastante tradición en Ribadeo de toros.
Desde 1600 e pico está documentado. O día de San Xoán, salvo que coincidía vernes que non se pudiera comer carne que pasaban pa San Pedro, se corrían dous ou tres toros. Temos donde iban buscalos, o que costaban. Normalmente os pagaba o que levaba a carnicería, o macelo. Corría a cargo do macelo. E logo, outro día que celebraban corrida de toros era cofradía de San Antonio. Era unha cofradía moi importante que estaba inclusa dentro do que era o antigo convento de San Francisco, actual iglesia parroquial, e o día de San Antonio corrían un toro. E facían xogos, adornaban, tiraban fogos artificiais, é dicir, que había tradición.
A verdade é que tes, bueno, historias miles, non temos nin tanto espazo no programa para falar delas, pero me gustaría que me comentaras que tal vai o teu libro, todo isto, que non sei, hai un ano así, sacaste...
Fai un ano, ben. Chama moita atención, porque ten cousas... vamos a ver, a historia tratada desde Ribadeo, desde Mondoñedo ou desde Foz, non a historia como nos veñen, sinto dicilo así, veñen desde Lugo, desde Santiago, darnos a historia de Mondoñedo. Ali hai ratos de historia de Mondoñedo que, sí, teñen acceso a archivo do Reino de Galicia, archivo de tal, pero a historia nosa está aquí. A historia de dos barcos se afundiron en Ribadeo están aquí. A historia da catedral cando se reforma está en Mondoñedo. E debe seguir, non debemos centralizar. Eu penso que son da idea de que descentralicemos. É dicir, se centralizamos, o rural se vai, independiente de quen goberne, ao mal, creo que debemos centralizar. Eu penso unha cosa, como dicía o obispo Fray Antonio Guevara, en menosprecio de corte e alabanza da aldea. Na aldea vívese moi ben e cómese moi ben.
E tomase o café todos os días na praza da catedral.
Efectivamente, un Ribadeo tamén é bon sitio.
Home, non hai queixa, eh? Moitísimas gracias, Cidre Fernández. Poderíamos falar horas, pero bueno, non gastemos. Seica, gracias por vir aquí, estar con nos este ratiño e ilustrarnos un pouquiño. Queda moito por ilustrar, pero bueno, xa abristes un pouco a nosa mente.
Moitas gracias a vos, moitas gracias.
Cuánto hay que no sabemos, uf, y lo que nos queda, ¿verdad? Pues ahí tenemos un retazo de historia de la comarca, solo uno muy pequeñito, nada para más. En Mondoñedo, por cierto, que estábamos hablando de Mondoñedo, esta tarde a las 7:30 en la catedral se va a llevar a cabo la inauguración de las obras de restauración de sus pinturas murales y el retablo mayor. Habrá también una actuación musical del grupo Milladoiro. Estará el consejero de Cultura y Educación, Román Rodríguez, acompañado del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, también del obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, además de las autoridades, representantes del ayuntamiento, autoridades eclesiales. Esto a las 7:30, ¿eh? Es la inauguración de lo que han sido las obras de restauración de las pinturas murales y del retablo mayor. Más asuntos, por cierto, también relacionado con esto del turismo y demás que también veníamos hablando antes. En Oviedo esta semana hay senderismo y el cortometraje de Jacobsland. Recuerda que ya te hablábamos el otro día cuando se presentaba la romería vikinga de que se iba a pasar a proyectar de nuevo el cortometraje. Es entretenido, es divertido, sale la gente de Oviedo también, además de estas buenas personas que vinieron del norte a actuar para el documental y también a actuar en la fiesta de la Roma vikinga, en la invasión, entierro, boda, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este miércoles de naturaleza, como organizan en Oviedo, que va a ser mañana, día 3, van a recorrer los márgenes del río Sor en la ruta Morgallón, río Sor-Morgallón, y es 9 kilómetros, está homologada por la Federación Gallega de Montañismo, se queda en la Casa de la Cultura a las 10 de mañana para desplazarse en coches particulares hasta Morgallón, y luego ahí inician la ruta. Te puedes apuntar llamando a la Oficina de Turismo o de Cultura de Oviedo. Y luego el jueves, a las 9:30 de la noche, se vuelve a proyectar ese cortometraje, Jacobsland. Ha sido grabado en la zona de Oviedo y Mañón, con presencia de actores y actrices gallegos como Isabel Blanco, Sergio Pazos o Alfonso Agra, acompañados de los que hacen de vikingos, como Tino Sullivan o Paul Cabana. La entrada es gratuita, 9:30 de la noche este jueves, en la Casa de Cultura. Seguro que vas a pasar un buen rato, no te lo pierdas. De Oviedo vamos a saltar ahora a Burela por dos asuntos. Uno, porque en esta misma mañana de hoy ha sido recibido de forma oficial por la subdelegada de gobierno el nuevo capitán marítimo de Burela. El encargado se llama Jaime Aguado y hasta ahora era inspector de seguridad marítima en la capitanía de Burela. Asume la dirección esta misma semana en comisión de servicios. Isabel Rodríguez, la subdelegada, le ha felicitado, le ha pedido que dé la máxima prioridad y seguridad a los profesionales del mar y reitera el agradecimiento al anterior capitán marítimo que se iba, Fernando Otero. Pues esperamos que tenga una buena estancia, una buena comisión de servicios aquí el nuevo capitán, Jaime Aguado. Y en Burela también te contamos otros asuntos que se van a llevar al próximo pleno, que es este jueves también, y que va a llevar en concreto el Partido Popular. Los detalla el portavoz del PP, él es Manuel Rocco.
Donde o Grupo Municipal Popular imos a presentar no pleno deste vindeiro xoves tres iniciativas que nos parecen moi interesantes para a nosa veciñanza, especialmente para a xuventude, para as persoas que pasan por un proceso de recuperación e para os colectivos empresarial e emprendedor. No primeiro caso estamos a falar dunha iniciativa para que se recoñeza de xeito público e se premie os excelentes resultados académicos do alumnado de Burela, creando uns premios municipais que estean dotados non só dun diploma acreditativo e dun galardón, senón tamén dunha contía económica que poña máis en valor os méritos acadados polos estudantes da nosa vila. A segunda das iniciativas que levamos a pleno está encaminhada a favorecer a recuperación dos nosos veciños que, por dificultade ou por imposibilidade para desplazarse, é aconsellable que teñan uns cuidados fisioterapéuticos no seu domicilio. Trataríase, pois, dunha iniciativa encaminhada á creación dun servicio de fisioterapia a domicilio de carácter municipal que dignificaría máis aos usuarios e melloraría as condicións sociais e terapéuticas dos mesmos. A terceira das iniciativas que leva ao pleno o Grupo Municipal Popular está dirigida a solicitar que o Concello de Burela se adhira á listaxe de concellos emprendedores que creou a Xunta de Galicia, xa que, sorprendentemente, nin o señor Llano nin o seu equipo consideraron oportuno que o noso concello estivera incluído no mesmo ata o día de hoxe. E manifestamos a nosa sorpresa neste asunto debido a que isto suporía unha vantaxe competitiva clara para o noso concello á hora de ter preferencia na solicitude de axudas ou subvencións xestionadas polo goberno autonómico, tal e como si están a ter concellos como Acervo, Xove, Lourenzá ou Barreiros.
Algunos de esos asuntos que lleva el PP al próximo pleno de la corporación en Burela, que se celebra este jueves ya.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Ahora se incorporan a nuestra sintonía otros oyentes desde también Viveiro u otras sintonías, así que les damos la bienvenida y les contamos que estamos narrando la información en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en Costa Viva, el informativo de nuestra zona, en una jornada en que tenemos los cielos nubosos en la zona de Ribadeo, 22 grados de temperatura, y que vamos a tener más o menos una tarde quizá con algún claro, según dice Meteo Galicia, y viento moderado del nordés, pero para mañana nos dan mayor nubosidad, alguna que otra llovizna fina por la mañana y por la tarde, y nordés débil. Las temperaturas mañana van a ser bastante parecidas a las de hoy, ligeramente inferiores. Cambiarán muy poquito, los 20 grados de mínima, los 21 grados de máxima, es decir, que las noches van a seguir siendo cálidas. En cuanto al tráfico, destacar que sigue estando la niebla ahí, en la autovía del Cantábrico, en varios puntos, tanto en el Fiouco, donde siempre, como en la zona que hay entre Arroxo y Someiro, entre los puntos kilométricos, en este caso 536 y 552. La niebla continúa ahí, llevamos un par de días con niebla en el Fiouco. Hay que circular con más precaución, con mucho cuidado. Y te vamos contando esos asuntos que nos marcan la actualidad. Está marcado por una parte por el rescate, afortunadamente con vida, de un tripulante de un velero francés que volcó en Malpica en la tarde de ayer. Sobre las 8 de la tarde tenían el aviso en los servicios de emergencias, y la verdad es que el hombre es un navegante francés de 62 años de edad y ha pasado 16 horas dentro del casco de su embarcación. Afortunadamente tienen trajes técnicos y estaba bien preparado, pero efectivamente estaba dentro del casco de la embarcación. La embarcación estaba con la quilla al cielo, con la quilla hacia arriba, es decir, estaba volcado. Pero bueno, pues los efectivos de emergencias han estado trabajando. El pescador, con base en Viveiro, ha estado colaborando también, y esta misma mañana han podido dar con él. Han sido los buceadores los que han podido acercarse a la embarcación, puesto que estaba boca abajo, y le han podido rescatar y se encuentra bien. Está sano y salvo. Una buena noticia que viene del mundo del mar. Luego ya sabes que en estos últimos días se ha hablado mucho de eso, de los ataques de las orcas, que no son tales, según el CEMMA, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, señala que se trata de interacciones que no pretenden atacar a las embarcaciones o hacerles daño, simplemente que es una especie de competición con ellas y les dan algún toque en esa competición. Recomiendan parar la embarcación si es posible y reducir la velocidad, y entonces ya no generarían el interés de las orcas. Esto les pasaba a unos navegantes también franceses que estaban este fin de semana frente a las costas de Viveiro. Se encontraron con una, les rompieron más o menos un poquito el timón, pero pudieron llegar a puerto a amarrar. Vamos a escuchar las declaraciones de Alfredo López, que es biólogo del CEMMA.
No es agradable, pues, esa situación que se vive, y sobre todo se vive con mucho desconocimiento, ¿no? A mayor parte de los navegantes no conocen las candorcas, o que les traslada, pues, esa situación, miedo y, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, nos insistimos en que os animais non teñen esa actitude agresiva e, sobre todo, que se esté tranquilo, pues, nunha situación que se dé en ese caso, ¿no?
Que estén tranquilos, básicamente, si pueden, en la medida de lo posible, que reduzcan esa velocidad. Hablamos de infraestructuras ahora, de la autovía del Cantábrico, porque el Ministerio de Transportes licita las obras de refuerzo de cerramiento de un tramo de la autovía de la 8 en la provincia de Lugo, entre los puntos kilométricos 505 y 521, y cuenta con un presupuesto de 265.000 euros. La pretensión es reducir la siniestralidad por la invasión de la fauna en las calzadas de la autovía, algo que es habitual cada vez más en nuestra zona. Entre las actuaciones previstas está la adecuación del terreno, desbroce, limpieza de cierre resistente, retirada de cerramientos si está mal, excavaciones, zanjas, postes, y también en aquellos en los que el cierre esté roto, pues poner otro cierre nuevo de acuerdo con una nueva tipología. Y para esto el Ministerio cuenta con fondos Next Generation de la Unión Europea. En las últimas horas se ha paseado una familia de jabalíes por la avenida Arcadio Pardiñas de Burela. Están tan metidos en nuestras vidas que simplemente están en las calles con nosotros. Dentro de poco no los encontramos comprando en un comercio. Era un jabalí adulto con tres jabatos tranquilamente por Arcadio Pardiñas, ante la mirada estupefacta, claro, de algunos testigos, o algunos de los cuales les grabaron con su móvil y va circulando a través de las redes sociales.
Este fin de semana, ven a Santirso. El viernes 5 de agosto, carnaval de verano. Cena desde las 9:30, seguida de baile con discoteca móvil y sorteo de regalos. Ven disfrazado. Y el domingo 7 de agosto, tercer mercado de verano, productos agroalimentarios y artesanía. De 11 a 19 horas, en el área recreativa de Santirso de Abres, con servicio de pulpería. Organiza Ayuntamiento de Santirso de Abres.
Gústache cantar? Pois tes que apuntarte a Viveiro Canta. O vindeiro 8 de agosto na Praza Maior de Viveiro, karaoke para todos. Tres categorías, premios para os tres primeiros en cada unha delas. Os primeiros premiados de cada categoría recibirán 100 euros en vales de compra agasallo da Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro. Non podes perder a oportunidade de desfrutar de facer o que máis che gusta nun marco incomparable. Canta en Viveiro para Viveiro.
En Viveiro va a haber canto, va a haber baile y va a haber mucha diversión y color y múltiples nacionalidades desde este próximo jueves, porque llega la Muestra Folclórica Internacional 42ª, es decir, la 42, y va a haber formaciones de muchísimos puntos distintos del planeta, como nos explica Mari Carmen López, la presidenta de la Asociación Baguas da Terra.
Ballets y grupos fantásticos. El folclore mundial, este año vamos a tener a Argentina, vamos a tener a Bolivia, vamos a tener a Guinea-Bissau, México, Georgia, un sinfín de abanico de todo el folclore mundial.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Viveiro anuncia que el mercado de los jueves, tanto el 11 como el 18, se va a trasladar a los Jardines Noriega Varela, porque va a estar la Plaza Mayor ocupada por las fiestas también, porque llegan las fiestas patronales y el mercado semanal se tiene que trasladar esos dos jueves. Jueves 11, jueves 18, se cambia, a los Jardines Noriega Varela, para que se pueda celebrar con toda normalidad. Más en Viveiro, el Ayuntamiento ha recibido a una niña saharaui, acogida por una familia de la localidad durante el verano. La familia que la acoge es la familia de Ana Mejutos Morís y va a estar durante estos meses. Además, dentro del programa Vacaciones en Paz, que se recupera ahora después de estos dos años de pandemia, la niña también va a poder disfrutar, por ejemplo, de una atención sanitaria completa, entre otros aspectos importantes y esenciales. Y en Viveiro esta tarde hay pleno de la corporación. Se trata de una sesión ordinaria. Entre los puntos del orden del día está la prórroga de los contratos de servicio de limpieza de diferentes edificios y dependencias municipales del ayuntamiento, también varios expedientes de modificación de crédito, la propuesta del plan de mejoras antifraude y el código ético del ayuntamiento y una moción del PP sobre puntos de recargas para vehículos eléctricos a las 8:30 de la tarde hoy. En el municipio de Xove tenemos una interesante exposición, la de un proveedor. Se trata de un proveedor danés, se llama Bewalt, y está durante todo este día de hoy con un camión expositor, con demostraciones y con toda la maquinaria que te puedas imaginar, tanto para profesionales como para esos que son adeptos y que están encantados por el bricolaje. Lo explica el gerente de establecimientos Reyes, Antonio Rey.
Disponen de una amplia gama, desde taladros, amoladoras, lixadoras, bueno, aparte de para profesionais, circulares e demais ferramentas, pois xa máis tipo industrial, pois tamén dispoñen de gama e bricolaje. Bueno, eu tamén animaría a calquer particular a que se pasara por aquí, porque tamén, como xa digo, pois tamén dispoñen de maquinaria para o fogar, para calquer tipo de bricolaje que se poida facer.
Y un minuto para las 2 de la tarde, cerramos hablando de sanidad, de salud, porque en los últimos días se están acrecentando las críticas y denuncias por la falta de médicos o de personal sanitario para atender a la gente de aquí y la de allá que viene y que está estos días con nosotros. La vecindad de Apontenova ha protestado por la falta de asistencia médica en el centro de salud. Son 2.200 usuarios, además de los veraneantes, y apenas tienen solo un médico en estos momentos. Darío Campos es el alcalde.
Sí, claro, ahora mismo pues somos 2.200 vecinos que ya nos corresponden. Tendrían dos médicos por ratio, es decir, que nos quitaron un fallarnos y, bueno, no se recuperó. Había tres, quitaronos un, y ahora por de dos suele haber un. Y en este caso ayer pues fueron dos o tres vecinos los que me llegaron al concello pues protestando de que no había médico no centro. La verdad es que el médico solía una urgencia, pero bueno, hay un señor que está de vacaciones y un médico que está de vacaciones y no cubrieron a esa plaza.
Los socialistas de Cervo también denuncian el colapso sanitario en el municipio, o desde el Partido Socialista de Ribadeo afirman que el PP abandona la atención primaria en esta localidad y que de poco sirve que se anuncie a bombo y platillo un nuevo centro de salud si no va a contar con los profesionales sanitarios necesarios para atender a los usuarios. Hasta aquí Costa Viva. En un ratito, en Mediodía en la Costa, actualizamos toda la información a las 2:20. Ahora te quedas con Mediodía. Sigue en COPE.